Cartagena, es nuestra hora. Este 14 de mayo a las 20:30 en el pabellón Ana Carrasco de Murcia, nuestro orgullo Jim B. Cartagena se mide con el Pozo Murcia en un duelo de altura. Por la Copa Presidente, por la ciudad, por nuestra gente. Llevamos el alma en cada jugada, la pasión en cada gol. Vamos a demostrar de qué está hecho Cartagena. Todos con Jim B., todos con nuestro equipo. ¡Vamos, Cartagena!
Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos por delante poquito más de 4 minutos para resumir la actualidad de este largo fin de semana que nos ha dejado al Real Murcia ya fuera de las opciones de ascenso directo a segunda división, con lo cual tendrá que pelear en esos playoffs de ascenso en los que, por ejemplo, no podrá contar con David Flacus, el jugador eslovaco que se marchará con su selección sub-21 a disputar el Campeonato de Europa. Eso sí, fue quizá uno de los que más lamentó ese empate, triste empate ante el Antequera. Luego analizaremos esto del Real Murcia. Fran Fernández, por contrato, va a seguir una temporada más en el club después de haberse clasificado para disputar la fase de ascenso, algo que evidentemente no gusta mucho a los aficionados del Real Murcia, que han sido muy críticos con el técnico en las últimas semanas. Fran Fernández, que por cierto hablaba del tema arbitral, eso sí, hubo 2 penaltis clamorosos el pasado sábado ante el Antequera que no pitó el colegiado, tema del que hablaba Fran Fernández.
Bueno, yo ya no sé qué decir. Una cosa que quejándonos no ha cambiado, no quejándonos tampoco. Voy a poner foco hoy en lo que hemos hecho bien nosotros, en que el equipo ha demostrado que está muy vivo, y que, bueno, vamos a pelear hasta que nos dejen.
Vamos a pelear hasta que nos dejen. Mientras tanto, el Yeclano Deportivo ha conseguido dar un paso importante hacia la salvación después de ganar por 3-1 al Villarreal B en la jornada del pasado sábado. Adrián Hernández, que hablaba de que hay que llegar a los 45 puntos, que está cara a la salvación esta temporada en este grupo segundo de Primera Federación.
Semana gana, la otra pierde, no, va a estar cerca. Tengo 45 y enfrentamientos directos también a partir de ahora, pero va a estar cerca. La verdad que se está yendo muy, muy alto, pero pueden ser 45, pueden ser 46, pueden ser 44.
Mientras tanto, comenzó la fase de ascenso a Primera Federación con empate a cero del UCAM Club de Fútbol frente al Deportivo Fabril en Riazor. El técnico Germán Crespo hablaba de que la eliminatoria se tendrá que resolver y todo habrá que poner las fuerzas el próximo sábado en el Bishoker La Condomina.
El partido que esperábamos, ¿no? Ante un buen rival, ante un equipo vertical. Y bueno, queda la eliminatoria queda abierta para el partido de vuelta.
La eliminatoria queda abierta para el partido de vuelta, como está abierta la de la Unión Atlético, que perdió 2-1 ante el Torrent en un partido en el que volvió a perder un nuevo jugador y al que le anularon con gol al conjunto de José Miguel Campos en la recta final. Eso sí, decía José Miguel Campos, que están muy vivos.
Y mentalizarnos de que con 12, con 11, con 13, con 14, los que seamos, hemos visto que siendo nosotros mismos en el tramo final podemos revertir la situación. Es decir, me voy con eso, que hemos demostrado que estamos vivos, que hemos llegado muy justos a este tramo final, que las lesiones no entiendo por qué nos están castigando semana
las
tras semana.
Que están castigando en exceso al equipo de José Miguel Campos. Mientras tanto, en baloncesto, victoria de UCAM Murcia 81-71 frente al equipo del Baxi Manresa. Ayer en el Palacio de los Deportes, poquito más cerca de poder seguir soñando con estar en Europa, y decía el técnico Sito Alonso que los jugadores, algunos de ellos, habían dado un paso adelante.
Nosotros han dado un paso adelante en muchos momentos. Entonces estoy muy satisfecho del partido, de haber ganado, del básquet a verás, y sobre todo porque teníamos muchas ganas, ¿no? El partido de ida se nos escapó en el último minuto y teníamos una, entre comillas, una pequeña revancha para poder ganar y con el a verás, pues mucho mejor, ¿no? Y creo que la conexión con el público pues es magnífica y estamos en disposición de seguir compitiendo hasta el final.
Mientras tanto, en Fútbol Sala, Edu Sousa ha renovado su compromiso con el Pozo Murcia Costa Cálida hasta junio de 2027. El guardameta portugués, que no va a poder defender la portería del equipo en los playoffs para los que se ha clasificado el conjunto de José González después de remontar al Burela, ganándole por 2-3. Enseguida, continuamos con más deporte en la sintonía de COPE más Murcia. Escucha la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde, recordando que Carlos Alcaraz se medirá a Khachanov en la siguiente ronda, en los octavos de final del Master 1000 de Roma. Un Carlos Alcaraz que ha ganado 11 de los 12 partidos que ha disputado este año sobre tierra batida, solo perdió uno y fue la final ante Holger Rune en el Conde de Godó. Y además, lesionado el tenista del Palmar, que ayer ganaba ayer por 7-6 y luego 6-2 con una gran exhibición en el segundo set. Se enfrentará mañana al ruso Khachanov en la siguiente ronda. Mientras tanto, también hablamos de otras cuestiones. Por ejemplo, del Real Murcia y de ese empate a cero o empate a nada. Vale, podemos quejarnos de que hubo 2-3 penaltis. Yo, incluso ahora hablaremos con Fran Pérez, en algunos los fui muy rápido y se lo dije a él cuando esas conversaciones que tenemos durante los partidos. Cierto es, pero un Real Murcia que no ha hecho méritos para ser primero de grupo. Un Real Murcia que ha sido muy irregular. Sí que es verdad que ha estado casi toda la temporada en la parte de arriba, casi toda la temporada, creo que en una o dos jornadas habrá salido los puestos de promoción de ascenso para los que ya se ha clasificado, pero que ayer, después de la victoria del Ceuta frente al Fuenlabrada, ya está, en este caso, ascendido el Ceuta, y ahora hay que pelear por conseguir la segunda posición. Es importantísimo, porque el año pasado, leía por ahí una estadística, 6 de los 8 equipos que disputaron, siendo segundos, la fase de ascenso, consiguieron dar el salto de categoría. Hablamos, pasar, en este caso, a la siguiente ronda, porque de este grupo, pues vamos a ver cómo se consiguen esos ascensos a la segunda división del fútbol español. Y mientras tanto, pues hay que hablar del Real Murcia, ese partido, empate a cero ante el Antequera. Malas sensaciones, enseguida lo analizamos, pero escuchamos lo que decía Fran Fernández al final del partido. Yo no sé si él se lo cree o no, pero dice que el equipo todavía le falta, tiene tiempo para seguir mejorando. Bueno, pues si él lo dice, vamos a escucharlo.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hoy hemos recuperado sensaciones. Nos hemos parecido más al equipo que sí queremos ser, que nos ha llevado hasta aquí y que nos va a llevar a donde podamos. Creo que el equipo ha realizado un buen trabajo. Se han dejado todo. Hemos sido el equipo que ha tenido las ocasiones más claras, que hemos dominado más, hemos llegado más. No ha sido fácil darle ritmo al partido, porque ha habido mucha parón, se tardaba mucho en reanudar el juego y bueno, el rival ha venido claramente a empatar, ha conseguido su objetivo y nosotros no lo hemos conseguido. Estamos tristes por no haber ganado, lo hemos intentado hasta el final, como se ha demostrado, y bueno, ese poquito que nos está faltando, que nos ha faltado hoy, seguro que en las próximas jornadas lo tendremos.
Pues ojalá que eso lo tengamos. Decía yo, 6 de los 8 equipos, sí, es verdad. 6 de los 8 equipos que en los últimos años han llegado siendo segundos a la fase de ascenso de Primera Federación a Segunda División han conseguido ascender porque tenían la ventaja, la vuelta, disputarla en casa, además de, si se llegaba a la tanda de penaltis, conseguir la clasificación. Un Real Murcia que llega, después de no haber sido capaz de ganar casi ninguno de los enfrentamientos contra equipos que están a su altura en la tabla clasificatoria, pues ni al Atlético de Madrid B, ni al Ceuta, ni al Antequera. Sí, se le ganó al Ibiza en Ibiza. En fin, que un equipo que no ha terminado de estar a la altura de las circunstancias, que ha sumado solo el 50% de los puntos disputados en casa, que ha tenido 3 victorias consecutivas y además ha sufrido, como decimos, demasiadas derrotas. Y a esto se une que su entrenador va a seguir en el banquillo, por lo menos por contrato, está así estipulado. Fran Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Bueno, yo no voy a hablar todavía de fracaso, porque evidentemente aún queda esa segunda bala, que es la de los puestos de promoción. Sí que es verdad que Felipe Moreno desde hace tiempo venía manteniendo que ser primero era vital. Ser primero es vital, porque fíjate, ya el Ceuta están de fiesta, que bien le ha venido al Yeclano de cara al partido del próximo fin de semana, que ahora en el Ceuta estén de fiesta esta semana, que hayan estado, porque he visto fotos o vídeos, pegando botes en el autobús, yendo desde Madrid hasta Algeciras para después coger el ferry hasta Ceuta, el lío que montaron todos en el ferry, Ojalá se hubiera podido ver aquí, pero el Real Murcia no ha hecho méritos, empezando por ahí para ser primero, Fran.
No, evidentemente no podemos decir nada al respecto porque es un ascenso justo el del Ceuta. Es cierto que en algunas ocasiones se ha visto beneficiado por determinadas pues decisiones arbitrales, pero tampoco podemos imputar a eso el ascenso del cuadro ceutí, del cuadro caballa. Yo creo que ha sido justo y que el Murcia pues va a ser segundo o tercero de la categoría porque se lo ha merecido así a lo largo del año. Aunque matemáticamente aún incluso podríamos ser cuartos, es muy poco probable porque tendría que perderlo el Murcia todo y que el Mérida ganara los dos partidos que le quedan. Yo pienso que el Murcia va a ser segundo o tercero, esperemos que segundo, porque ya sabemos que en los cruces luego, pues además de tener el factor campo a tu favor, también te enfrentas en el primer partido contra un quinto.
El Ibiza, que es el equipo que teóricamente estará luchando con el Real Murcia para ser segundo, tiene que jugar frente al filial del Atlético de Madrid el próximo fin de semana, que se está jugando entrar en puesto de promoción, y cerrará contra el Ceuta, que evidentemente el Ceuta, pues allí poquito se va a jugar, y eso está claro. El Real Murcia tiene que visitar al Sanluqueño, que se está jugando la vida el próximo sábado a las 7 de la tarde, todos los partidos en Sanlúcar, mientras que recibirá en el último partido en casa al Algeciras, que ya consiguió la salvación este fin de semana ganando ayer al Hércules en Alicante. Un Real Murcia que podemos poner todas las excusas que queramos, que si el árbitro, el otro día el árbitro, creo que no habían pasado ni 5 minutos cuando te dije no me gusta un pelo este árbitro, sí, más o menos.
Sí, es que además
se le veía.
Por todo antes incluso de la jugada de la garrona Alcaina, que estaba David Vicente y es un penalti muy claro, incluso antes ya vimos que los modos en los que se estaba manifestando sobre el terreno de juego no eran los mejores. Estaba intentando imponer su autoridad a base de mucha gesticulación y a mí una pose que no me gusta en un árbitro. Pero en fin, al final vimos que el Murcia se mostraba impotente ante un Antequera, que en eso es lo único en lo que sí estoy de acuerdo con Fran Fernández, vino aquí a por el empate. No intentó otra cosa, prácticamente era ver si le salía alguna jugada a la contra para conseguir la victoria, pero poco más. No, ni siquiera tuvo ningún acercamiento peligroso a lo largo de los 90 minutos.
Pero si también decimos que en 90 minutos Jero Lario, bueno, sí, tuvo una con Flacus, que por cierto, Flacus creo que ha sido el tipo que más ha lamentado el no conseguir el ascenso directo. He visto una foto, acabo de verla hace un ratito, no me había percatado de ella, la he visto en Twitter, abatido, no abatido, pero sí un poco hundido por aquello de que quizá no va a poder ayudar al equipo en la fase de ascenso, salvo quizá a lo mejor el primer partido, ojalá. Pero bueno, esto de coincidir con la Eurocopa Sub-21 pues le va a provocar tener que irse con la selección de su país. Y va a ser una baja sensible porque el Real Murcia juega demasiado pensando en Flacus.
Para mí es una baja capital, es un jugador importantísimo el esloveno. Además es el que está siendo más regular y para mí el jugador más determinante en el Real Murcia en las últimas jornadas. Por lo tanto, ojalá que no lo tengamos que echar de menos y que el resto del bloque, pues, de alguna manera, se pongan todos.
Te has quedado tartamudo. A ver, sigue.
¿Me oyes?
Ahora
Vicente?
Sí, ahora sí.
Ah, vale, perdona. Debe ser que de vez en cuando se va la cobertura donde estoy. Pues, no, digo que es posible que el Murcia, todos los jugadores estuvieran en una piña, estén hechos un bloque y intenten.
A ver, que se nos va casi continuamente, Fran. Vamos a ver.
Vale.
Ahora sigue. A ver si te escuchamos.
No sé si me escuchas ahora mismo.
Ahora sí, te escucho. No te muevas mucho.
Pues mira.
Ay, quieto.
No, me quedo en el mismo sitio. Digo que ojalá que los jugadores del Real Murcia den el do de pecho y podamos suplir la falta de Flacus.
Por cierto, por contrato está que Fran Fernández renueva automáticamente. Esto ha levantado muchas opiniones, mayoría negativas. Pero bueno, hay un contrato y si las dos partes, vamos, si el Real Murcia decide no ejercerlo, podría tener problemas. Por tanto, Fran Fernández, en principio, si no hay ninguna novedad, aunque no se ascendiera, sería entrenador de la próxima temporada. También es verdad que el Murcia necesita tener ya alguien en el banquillo, te guste más o guste menos, por lo menos dos temporadas.
Sí, estoy de acuerdo en eso, Vicente, pero también sabemos que si el Murcia no consigue el ascenso, va a ser muy difícil
que siga,
porque fíjate que incluso ha pasado que el Nástic de Tarragona, año pasado perdía el ascenso al final, cesaba a Dani Vidal ayer y ha fichado a Luis César San Pedro, que es lateral.
Un veterano.
Sí, tercera etapa en el Nastic, la más famosa fue aquella entre el año 2004 y 2006 en el que el equipo volvía a primera división después de 56 años, es que ayer lo escuchaba en tiempo de juego, y fíjese usted que ahora han recuperado a todo un clásico.
Oye, si escuchaste tiempo de juego, también escucharías que la gente decía a Paco que no parecía que no se alegraba por el ascenso del Ceuta, y él decía, sí, pero es que me hubiera gustado más que ascendiera al Murcia por aquello de... por José Francisco, lo dijo, lo escuchaste, ¿no?
Sí, sí, es que yo sé que además es un equipo al que están deseando que suba porque la primera división es muy importante para una ciudad como Murcia, o por lo menos la segunda, la vuelta al fútbol profesional. Pero es que no olvidemos que Murcia debe poco a poco ir escalando, es lo que pretendemos con este proyecto de Felipe Moreno, y estamos deseando todos que el Murcia al menos escale hasta ese segundo peldaño del fútbol español.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. El Llanero Deportivo, por cierto, un paso importantísimo. Es verdad que jugó contra 9 muchos minutos, que hubo 3 penaltis en ese partido, mucha lluvia, en la segunda mitad era muy difícil que el Villarreal le marcara por aquello. Yo estuve viendo la segunda parte, muy difícil porque estaba jugando 9 contra 11, pero bueno, un pasito más y yo creo que le ha venido bien que ascienda el Ceuta al Yeclano,
Hombre, es que tiene 2 partidos ahora por delante ante rivales que no se juegan nada, porque el Ceuta ya está en segunda división y el Intercity, que es el equipo que visitará la Constitución en la última jornada, pues está listo papeles ya desde la jornada pasada. Con lo cual, yo creo que el calendario a priori, aunque luego el fútbol muchas veces se encarga de que todo esto se vaya al traste, pero yo creo que a priori es bastante asequible para el cuadro del altiplano.
Por cierto, acabo de ver a mi compañero Carlos Cuenca, le he leído que dudan en Alicante que Torrecilla pueda seguir como director deportivo, que era algo que parecía que sí iba a ser, pero como entrenador, perdón, están dudando.
Hombre, es que está haciendo unos resultados en las últimas jornadas bastante poco satisfactorios para la parroquia de la ciudad de Alicante. Yo creo que el equipo de la Costa Blanca ahora mismo tendría que tener un pie por lo menos metido en el playoff, y fíjese usted lo que está haciendo.
Por cierto, he visto una imagen de un aficionado solo de Algeciras que festejó la permanencia del Algeciras en Alicante. También nos viene bien al Real Murcia que el Algeciras ya esté, como tú dices, matemáticamente salvado.
Sí.
Para esta recta final. Comenzó el playoff de ascenso a Primera Federación. Lo de la Unión es que otro lesionado más, pierden 2-1, les anulan un gol que yo ayer en las imágenes que vi no lo vi muy claro, pero bueno, les anulan un gol, se lo van a jugar todo el domingo, el sábado a las 6 de la tarde, 6-7 de la tarde en la Unión, y el UCAN empate a 0 y se lo va a jugar todo el sábado también a las 7 en el Bishoker La Condomina. Bueno, resultados para los dos equipos, mejor para el UCAN, claro.
Sí, la Unión tiene que dar todavía gracias a ese gol de penalti en el minuto 88, porque claro, un 2-0 hubiera sido un resultado muy adverso. Es cierto que había aguantado bien la primera parte con ese 0-0, pero en la segunda pues vinieron esos 2 goles del Torrent. Ya decíamos que era un equipo peligroso porque tenía muchos jugadores veteranos de la categoría. Y el UCAM, que yo creo que ha conseguido un muy buen resultado y que aquí lo normal es que en el B-Soccer consiga pasar la eliminatoria.
Un varón, el Pablo, que por cierto... todavía me acuerdo del gol que nos hizo con el Deportivo La Coruña en Copa del Rey hace ya tantos años, que le dije el otro día a Álvaro Muñoz, hablando con él, el director deportivo, pregúntale cómo lo hizo, pero no sé si la preguntaba mañana, le preguntaré a Álvaro a ver si le explicó cómo fue capaz de marcar aquel gol. ¿Te acuerdas? En Copa del Rey contra el Depor.
Sí, claro que me acuerdo.
Ya no ha hecho más. ¿Cómo es?
Un auténtico golazo, pero un jarro de agografía para la parroquia murcianista, porque el Murcia en esa eliminatoria mereció más que el Depor.
El Real Murcia de David Vidal. Bueno, pues que Carlos, vamos a buscar enseguida a Carlos Campillo. Fran, que vayan bien las cosas durante esta semana, que el próximo lunes estemos hablando de que el Real Murcia da un pasito más para asegurar la segunda posición y que el UCAN y la Unión consigan entrar en la fase de segunda fase, la definitiva, de promoción de ascenso a Primera Federación. Buena semana.
Igualmente, un fuerte abrazo, Vicente.
Bueno, pues aquí hemos terminado con el fútbol y enseguida buscamos el baloncesto. Buscamos a UCAN Murcia Club Baloncesto.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Deportes. Estar informado.
Tiempo ahora para hablar de baloncesto, tiempo para analizar lo que fue esa victoria ayer de UCAM Murcia Club Baloncesto en el Palacio de los Deportes ante Baxi Manresa, 81-71. Una victoria importante para el equipo de Sito Alonso, más que nada porque supone que, bueno, sigue en esa pelea por playoff. Evidentemente habría que ganar los tres partidos que quedan de esta liga regular y después esperar pinchazos de otros. La verdad es que es difícil, pero sobre todo, como mínimo, para asegurar competición europea. Más aún, un Manresa al que además se le ganó el Basket Avedaz y el equipo ofreció muy buenas sensaciones, con muchos detalles que se pudieron ver al final del partido, como los jugadores subiendo a saludar a la gente a las gradas. Eso sí, se lo había dicho Sito Alonso. En fin, muchas cuestiones. Lunes, como decimos, lunes, día de analítica, día de análisis. Carlos Campillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Bueno, ¿qué sensaciones te dejó el partido de ayer?
Pues inmejorables, ¿no? Yo diría que hemos recuperado un poco el espíritu que le pedíamos al equipo, de defender mucho mejor, de ser mucho más duro en el contacto y no permitir canastas fáciles. Y luego, el acierto, pues eso no es que lo puedas pedir o no, es que lo tienes o no lo tienes. Ayer anduvimos en un acierto muy similar a como estamos toda la temporada, en torno al 30%, si no me equivoco, algo así, ¿no? Pero es verdad que estuvimos mucho más contundentes en defensa y en rebote y compartiendo mejor el balón, y eso ayuda mucho.
Fue un partido de equipo, ¿no? Fue un partido más de equipo. Sí que es verdad que al final destacaron individualidades, porque un momento de apuro cuando se había colocado, después de un parcial de 0-10, Manresa, apareció la figura de Dylan Ennis con dos triples consecutivos que terminaron de abrir un poquito más el partido. Y la verdad es que fue un partido de equipo. Todos aportaron, menos Musa Diagne, que no jugó, pero en definitiva fue un partido que el equipo funcionó como tiene que hacerlo, ¿no?
Sí, incluso con algunos jugadores un poco renqueantes. Yo creo que Kaiser Gates no estaba para jugar ayer al baloncesto.
No, jugó porque él quiso, ¿eh? Jugó porque él quiso, porque en principio no estaba para jugar, pero él quiso jugar.
Al primer pisotón fuerte que dio, un traspiés que tuvo ahí en justo pegado a mí, donde estaba yo sentado, pidió ya el primer cambio y luego ya cuando volvió estaba muy mermado, ¿eh? O sea, un jugador que, bueno, aún así, oye, metió sus dos triples, cogió su par de rebote o tres y echó una mano, que es de lo que se trata al final, ¿no? De quitarle, de gastar minutos y de dar un cierto rendimiento. Y yo no tengo ninguna queja, y es que no tengo nada malo que decir de nadie ni de nada. Y el partido tácticamente se lo lleva a Sito Alonso de calle.
Yo creo que acabó desesperando un poquito a Diego Campo, al que, por cierto, públicamente voy a agradecer. Tuve ocasión de tener una buena relación con Diego Campo el año que estuvo aquí en Murcia. Y bueno, pues hacía tiempo que no nos veíamos y ayer me buscó, estuvimos charlando un rato, me habló de temas personales. La verdad es que tengo que agradecerle públicamente porque es un buen tipo. Luego, como entrenador, habrá tenido sus cosas, ¿no? Aquí en Murcia tuvo un muy buen año, por otra parte. Y por tanto, quiero agradecerlo públicamente. Y lo que te decía, ¿no? Ayer Sito Alonso le ganó la partida claramente a Diego Campo.
Sí, pero sí, con un par de ajustes tácticos muy muy claves, ¿no? Como pues, flotarle bastante a sus pivots. Bueno, lo que suele hacer Sito Alonso es engañar con una zona híbrida, que es un poco lo que suele hacer Sito también habitualmente, ¿no? Pero al margen de eso es que el equipo en intensidad le ganó a Manresa, cosa que no estaba haciendo. Yo creo que lo que sí que tenemos que analizar es, desde que estamos eliminados de competición europea, cómo ha subido el nivel de intensidad de los partidos en el Palacio.
Sí, sí.
Eso es algo que es evidente, y que nadie puede dudar. Desde que hemos dejado la competición europea, el balance es 4-3. Es decir, estamos ya ganando más que perdiendo, ¿eh? Y además con sensaciones crecientes, ¿no? Yo creo que el equipo, no diría que no es un equipo hecho para jugar doble competición, porque eso no es lo que se nos vendió en agosto y no era la idea, pero que agradece solo jugar una competición, pues te lo puedo decir que sí, y que yo creo que puede hacer un final de liga muy potente.
Por cierto, ayer hubo un par de gestos en el partido. Uno lo comentaremos al final, que fue el decirle a los jugadores que se subieran que aplaudieran a la gente y se subieran a saludar a la gente. Yo vi un gesto que no sé si pasó muy desapercibido. Sabes que yo observo muchas veces en los partidos y miro. Y vi un gesto de Sito Alonso en la última salida de pista de Kaiser Gate, cuando pidió el cambio. Todo apuntaba que el que iba a salir, podría salir, era Nemanja Radović. No salió Nemanja Radović y lo primero que hizo Sito Alonso fue darle la mano a Nemanja Radović y yo creo que con ese gesto le vino a decir, lo siento, pero me gustó ese gesto. No sé si se vio mucho o no, pero yo sí lo vi.
Yo no lo aprecié, pero bueno, en cualquier
caso... Es que tú es más difícil que lo veas, porque yo, claro...
Yo lo tengo en un ángulo en que es muy difícil ver todo lo que pasa en el banquillo local, porque yo es lo que sí veo lo que pasa en el banquillo visitante, ¿no? Con todo detalle, ¿no? Pero en el local no lo veo. Pero en cualquier caso, pues es un gesto de respeto al eterno capitán y a uno, bueno, yo diría que ya sin ningún rubor lo puedo decir, es el jugador más laureado de la historia del club, creo que sí.
Sí, por eso que a mí me gustó ese gesto. Y luego también el que te he dicho antes, ¿no? El que un poco los jugadores agradecieran a las... Que ayer estuvo, fíjate, lo decía incluso cito al final, casi 6.500 personas en el día en el que había habido un clásico, Real Madrid o Barcelona-Real Madrid. Llovió mucho en los momentos previos al partido y había 6.500 personas. Una muy buena entrada con todos esos condicionantes.
Sí, probablemente sea la quinta o sexta mejor entrada de todo el año, ¿eh? Sorprendente contra un rival como...
A mí me sorprendió.
Un rival que atraiga mucho, pero bueno, la verdad es que la gente, yo creo que entendió la importancia del partido de ayer, que era clave, que era un partido en rojo, en púrpura, que había que ganar por lo civil o por lo criminal, y que había que ganar lo de más de seis, ¿eh? Que también hay que decirlo, ¿eh? que se ha hecho la doble pirueta. Se ganó y de más de seis, con lo cual esa era... digamos, el mejor escenario de lo que podía pasar ayer. Es que también se podía haber perdido.
Es que
un rival sí. Difícil.
Es que al final, incluso los dos entrenadores jugaron a eso, ¿no? A evitar, Diego, a evitar que UCAN superara el Vázquez Averás y UCAN a conseguir superarlo. Por eso muchas veces no se entendía. Una falta, a falta de no sé cuántos segundos eran, que eran dos tiros libres, que además anotó Ludes Joacansson, pues había que entenderla, que eran 3-4 segundos y oye, en ese momento, pues quizás Manresa podía haberse metido a 6 puntos, ¿no? Eso era lo que buscaba, yo creo, Diego Campo en esa acción, sí. Que no le salió.
Claro,
Diego además, Campo, sacando de vista de ataque y todas esas cosas.
Sí, Diego Campo, desde que quedaban 2 minutos 50 y el...
Pensó en eso.
Pone 11 arriba, que con un... no me acuerdo quién en la canasta, pero nos vamos con más de 10. Él ya sabe que solo va a luchar por el averaje. Ya sabe que no le va a remontar 11 puntos a Luca Murcia en casa, ¿no? Pero ya está pensando en averaje, claro, como buen profesional. Eso está claro. Y Chito, lo contrario. Oye, quiero mantener estos 11 puntos porque puedo ganar el averaje.
Bueno, a seguir soñando, ¿no? Un poquito, sí, sí. ¿Por qué no?
Sí, sí, bueno, todo, ¿no? Un poquito, ¿no? Todo, muchito. Es decir, hay que... Hay que ir a Carpena a ganar, luego hay que ganar aquí a Coruña y hay que ir a Gran Canaria a ganar. Y ya está, eso tiene que ser nuestro itinerario. Y no hay ningún tipo de otro escenario que eso, que ganar 3 partidos. Y ganando 3 partidos, Vicente, yo estoy casi convencido, sí, sí, que vas a estar en playoff. El problema es que, claro, la dificultad es grandísima de hacer eso que parece tan fácil, así dicho por aquí en la radio, ¿no?
Quizás sí, porque hay que jugar en Gran Canaria el último partido de liga.
Claro, y jugar en el Carpena el que viene.
Que hay un Unicaja que, por cierto, viene a ganar la tercera Champions, yo creo que es el rey de la Champions, eso está claro. Y decía Sito Alonso, es que es la segunda vez que nos vamos a enfrentar a Unicaja después de ganar una Champions. En casa, sí, en el Carpena.
Sí, después tenemos que hacer pasillo, como bueno, lo sabemos hacer y sin ningún problema. Se le hizo a Bilbao, sin ningún problema se le hará. Y luego hay que ir a muerte, porque ellos también van a estar, como este pasó a Bilbao, van a estar tocados, han estado 3 o 4 días celebrando, que es normal, que es totalmente normal. Y van a estar un poco tocados. Entonces hay que aprovechar ese subidón, bajón que van a tener ellos después de ganar un título, esa distensión normal que tiende el ser humano a hacer cuando ha pasado un examen importante y lo ha pasado bien. Ellos no van a estar a una tensión competitiva que nosotros, que vamos a ir con el cuchillo. Eso sí, nosotros tenemos que ir con el cuchillo, no podemos ir como salimos en Lleida.
No, no.
Si sales como sales en Lleida, Unicaja no te mete 20, te mete 40.
Bueno, y no sé si escuchaste, te lo sabes escuchar todas, no sé si escuchaste el otro día la rueda de prensa de Sito Alonso.
Sí, sí,
la del viernes, me refiero, cuando dijo aquello de que van a pasar muchas cosas que os iréis enterando. ¿A qué te sonó eso? Pues esta mañana me lo preguntaba alguien y yo decía, pues mira, no lo sé, pero cosas van a pasar.
Pues me sonó a movimiento de la plantilla, a lo que me sonó.
Yo creo que hay jugadores, fíjate, lo digo hoy, estamos a 12 de mayo, creo que va a haber jugadores que tienen contrato incluso que pueden salir y jugadores que tienen contrato en vigor, porque hay otros que acaban contrato y el club va a intentar renovarlos. O no lo sé. Eso va a depender de la decisión de los técnicos. Pero yo creo que va a haber algún movimiento. Es decir, ahora mismo las piezas fundamentales son, y están, Jonas Radebau, Dylan Ennis, Rodion Skurus, tiene también contrato Nemanja Radović, uno más uno, o la opción de renovar, Sito Alonso, sí. Musa Diañe, y a ver qué pasa con Simon Birgander y movimientos. Ya te digo que en el caso de Simon Birgander, que se está especulando con la posibilidad de que no vaya a seguir, lo que el club no va a hacer es renovarle inmediatamente, pero el club no dice, no lo descarta una posible renovación a estas horas, a este día. Simon habrá Birgander, que esperar.
Sí, porque... Simon Birgander me parece muy extraño que con, pero claro, Simon Birgander también hay que entender que se ha perdido la mitad de los partidos que ha jugado UCAM.
Es que ese es el problema, le están lastrando las lesiones.
Un jugador muy, muy, muy propenso a lesionarse, que este año ya se ha perdido 6 partidos de Liga y 3 de Champions, y que el año pasado se perdió la friolera de pues, creo que fueron
casi media temporada, de desde diciembre, entonces, de diciembre hasta el final de Liga, claro, y playoff.
Y que es un jugador que ha tenido ya lesión importante, ¿eh? O sea, tiene todas las condicionantes para pensárselo mucho. Es verdad que está en una edad ideal, pero claro,
a lo mejor,
el adorno de la lesión importante no es precisamente un factor positivo.
Y una, o sea, hay que pensar eso. Una renovación a la baja con una plantilla de 13 jugadores, por ejemplo.
Es posible, el jugador que no estorba, es un jugador que es cupo en BCL, no hay que olvidarse de eso.
Y que ayuda.
Y que ayuda mucho. Ayer hizo un muy buen partido Birgander, ¿eh?
Pues, Carlos, vamos a ver cómo se da la semana. Domingo, 12 del mediodía, frente a Unicaja, en el Carpena. Habrá que hacerle 12 y media el pasillo a al equipo de Ivón Navarro. Después vendrá el Leima Coruña, ya descendido. Lástima, no, lo de Coruña. Fíjate cómo empezó la Liga, ¿eh? Ganándole al Real Madrid en el primer partido.
Sí, la semana pasada le ganó al Barcelona.
Pues, si es que ha ganado al Real Madrid y al Barça... y ha descendido ya matemáticamente. Carlos, que sé que tienes mucho lío esta tarde, ¿eh?
Venga, pues un abrazo y siempre es un placer estar contigo.
Gracias, Carlos.
Venga, hasta luego.
Nos quedamos escuchando precisamente a Sito Alonso ayer diciendo a sus jugadores que fueran a celebrar con, en este caso, con la afición, la victoria.
Bueno, un poco con lo que se le pide a Dani cuando juega, ¿no? Él fichó para eso. Bueno, es que creo que a veces no estamos dando importancia a celebrar las cosas como tocan. Es decir, yo veo otros campos que celebran una victoria pues como si hubieran ganado la Liga, ¿no? Y creo que no hace falta que se haya como se haya ganado la Liga, pero hay que celebrar las cosas porque cuestan un montón conseguir la victoria de número 15 en una competición tan cerrada como está siendo esta Liga Endesa, ante un equipo que lleva pues 20 y tantas jornadas en playoff, que juega un baloncesto muy dinámico, haberle maniatado durante muchos momentos en su sistema ofensivo, incluso con dificultades de diferencia muy grande en el tiro libre, y acabar 10 arriba, pues creo que la muestra es un poco de nuestro nivel, ¿no? Y es que, bueno, tampoco hemos metido 15 triples, hemos metido 9, ¿sabes? O sea, que no es que hayamos tenido un acierto, no es que han metido 15 triples hoy, ¿no? Hemos hecho cosas muy buenas y hay que celebrarlo con la gente, ¿no? A veces nos vamos muy rápido y hay que quedarse, y hubiera subido a la grada y hubiera cogido, pues eso, que coge todo el mundo, micrófonos, bombos, pues todo eso, ¿no? A celebrarlo porque hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que disfrutar con la gente siempre, ¿no? Y creo que hoy hemos disfrutado todos muchísimo.
Y eso los jugadores lo han hecho.
Sí, claro. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo porque ellos son el soporte del proyecto, los aficionados, ¿no? Y entonces, cuanto más, y otra vez ha habido una entrada magnífica, en un día muy difícil, ha empezado a llover, jugaban al fútbol, ¿no? Que para mí no es el mejor deporte con diferencia es el baloncesto, ¿no? Y por eso creo que es normal, no sé la entrada que pone, bueno, 6.423. Es una auténtica pasada, yo creo, para el día que es hoy, domingo, la gente cree en el equipo, la gente es optimista, la gente está con el ADN.
Una pasada, lo decía el técnico de UCAM Murcia Club Baloncesto, que confía en, ¿por qué no?, todavía el equipo pueda entrar en competiciones europeas y, por supuesto, entrar en los playoffs por el título. ¡Que nos vamos! Recordándole, eso sí, que el Pozo Murcia Costa Calida ya está clasificado para disputar los playoffs por el título de Liga. Después de su victoria, sufriendo en exceso y remontando el pasado sábado frente a Burela en tierras gallegas, pasado mañana se juega la final de la Copa Presidente en Cejín, frente a Jimmy Fútbol Sala Cartagena. Después se cerrará la Liga en el pabellón Príncipe de Asturias frente a Osasuna Magna, y a esperar ya lo que suceda y para ver rival en playoff. Que nos vamos, como decíamos, más deporte a las 8:30 en la Linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Nosotros volveremos mañana aquí a partir de las 3:25 de la tarde. Recuerda, escuchar la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.